En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Habló João Félix y subió el PAN, el portugués, en un movimiento claramente calculado. Junto a su representante Jorge Méndez, se puso al teléfono para hablar con Fabrizio Romano, periodista con 17 millones de seguidores en Twitter, especializado en movimientos del mercado, y trasladó un mensaje muy nítido. Mi sueño sería jugar en el Barça, es el equipo en el que siempre quise jugar desde pequeño. El mensaje, os lo podéis imaginar, sentó muy mal en la cúpula del Atlético y también entre la afición del club. Es evidente que con esas declaraciones desprecia al Atlético, que ahora le paga y busca desesperadamente una salida. No nos engañemos, el Atleti también está loco por sacarlo, pero no hay ofertas y el Barça, con el agua al cuello en lo económico, no está ahora mismo para acometer la operación, aunque el jugador gustarles les gusta. En un momento estamos con todas las aristas del asunto, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Del Toro, es miércoles y como es habitual se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los acuerdos adoptados, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la Ley de Vivienda Estatal y la personación de la comunidad como acusación particular en el juicio al kamikaze que hace unos días provocó un accidente mortal cuando conducía ebrio y en sentido contrario por la M50. Chocó, recordamos, contra el vehículo de una familia que se dirigía de vacaciones hacia la Comunidad Valenciana y cuyo conductor falleció. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Es la primera vez que hacemos uso de esta disposición que nos permite la Ley de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, que fue aprobado el pasado mes de marzo en la Asamblea de Madrid y que nos permite precisamente la personación de la Comunidad de Madrid en hechos constitutivos de un delito penal que hubiesen generado una situación de emergencia como la que acabo de relatarles.
A cuatro días de la cita electoral del 23J, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presentado el dispositivo especial de seguridad. Cerca de 11.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad van a velar por la seguridad de estos comicios, no solo protegiendo los colegios electorales, también otras infraestructuras críticas.
Hay que recordar que desde 2015 nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista, por lo que el dispositivo que les estamos presentando se encuentra dimensionado para esta situación.
El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, se va a reunir esta tarde con la alcaldesa de Getafe para evitar que este fin de semana se repita el caos del concierto de Harry Styles en el espacio Iberdrola Music, donde se va a celebrar el Reggaeton Beach Festival. El consistorio madrileño prepara un plan de movilidad que tratará de coordinar con el getafense para que no vuelvan a producirse imágenes de gente atravesando la M45 a pie, después de que el ayuntamiento que preside Sara Hernández cerrara parte de los accesos a esta vía.
Vimos imágenes el pasado fin de semana que no son acordes a las condiciones de seguridad con gente cruzando por el medio de la M45. Por tanto, yo creo que esa reunión de hoy traerá buenos frutos.
Y nos hacemos eco también del llamamiento del centro de transfusión. Se necesita urgentemente sangre del grupo cero negativo, cuyos niveles están en alerta roja. Las reservas de los grupos cero positivo y B negativo también se están viendo afectadas en una época en la que muchos madrileños están ausentes, pero este gesto de solidaridad sigue siendo necesario.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. João Félix la lía. El portugués busca su salida del Atlético y presiona contándole a Fabrizio Romano que su sueño será jugar en el Barcelona, algo que deseaba desde niño. Esas declaraciones han sentado mal, muy mal en el club y también entre la afición. A Laporta siempre le gustó el jugador, pero el Barça no está ahora mismo para acometer la operación. El Real Madrid se entrenó esta mañana y viaja eso de las 3:30 de la tarde hacia Los Ángeles. 11 horas de vuelo hasta llegar a su destino. Camavinga y Modric ya se entrenaron ayer y viajan hoy con la expedición. Pintus está apretando las clavijas al grupo en estos primeros días de trabajo, lo cuenta el uruguayo Fede Valverde.
Pintus no está matando, pero bueno, esto es lo que te va a dar energía para durante todo el año, en cada competición, para estar bien y para afrontarla de la mejor manera este año todos juntos.
Al-Khelaifi quiso mandar un mensaje nítido y potente en el primer día de entrenamientos del Paris Saint-Germain. Nadie está por encima de la institución y el escudo. El que no lo respete no debería estar aquí. Ese fue el mensaje que dirigió el presidente a sus futbolistas. La tensión con Mbappé es evidente. El club no cambia el tercio, o renovación o venta. El Rayo Vallecano inició su pretemporada con un triunfo por 1-0 sobre el Panathinaikos en Atenas con gol de Álvaro García. Buen partido de los de Francisco, que viajan ahora hacia Bélgica, donde el sábado se medirán a Charleroi. El Getafe se refuerza en las bandas. Está a punto de cerrar la cesión del lateral derecho del Sevilla, José Ángel Carmona, y también la del lateral izquierdo de la Real Sociedad, ex del Leganés, Diego Rico. El Barça ha hecho oficial ya el fichaje del medio centro del Girona, Oriol Romeu, a cambio de 4,5 millones de euros. Firma por 3 temporadas. Pablo Torre toma el camino inverso y se marcha cedido al equipo de Michel. El Barça, como el Real Madrid, viaja también hoy hacia Los Ángeles. El vuelo parte a las 2:30 de la tarde. Seguimos descontando horas para el debut de España en el Mundial Femenino. Viernes, 9:30 de la mañana, contra Costa Rica. El Consejo Superior de Deportes va a instalar pantallas gigantes junto a su sede para seguir el partido en directo. Alexia Putellas sigue entre algodones. Es probable que no sea titular en el primer choque. Primera Federación, ya tenemos calendario de Liga. Alzamos el telón el 27 de agosto con estos partidos para los nuestros. Deportivo de La Coruña, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada, Cultural y Deportiva Leonesa, Atlético de Madrid B, Antequera y Real Madrid Castilla, Melilla. Tour de Francia, el danés Vingegaard da un golpe encima de la mesa y firma la mejor contrarreloj de su vida. Le metió 1.38 a su gran rival por el amarillo, a Pogacar. Carlos Rodríguez perdió la tercera plaza en beneficio del británico Adam Yates. Hoy etapa de alta montaña con 4 puertos puntuables y final en Courchevel, tras ascender hasta los 2.300 metros de altitud. Baloncesto, tras casi 3 años fuera, Facundo Campazzo vuelve al Real Madrid y firma por 4 temporadas. Estará aquí hasta junio del 27. Un fichaje largamente deseado que dará un salto de calidad a la plantilla. Campazzo, encantado.
Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que siento que es mi casa. Las relaciones que he dejado aquí, amigos, compañeros, creo que eso es lo que más extraña y bueno, lo que más uno empuja a volver.
Más baloncesto, Mundial Sub-19 femenino en Madrid. España se medirá hoy en octavos de final a China, Taipei, tras ganar ayer de modo contundente a Argentina. Charlaremos en este partido de la una con Ana Montañana, leyenda de nuestro básquet, ahora una de las entrenadoras del grupo. Mundial de natación, nuevo oro para España, lo ha logrado el barcelonés Denis González en solo libre. Su segunda medalla en este campeonato, 6 lleva ya España, tras la plata que había logrado el propio Denis en el dúo técnico. Denis está en una nube.
¡Le he conseguido! Pues he luchado mucho por este momento, la verdad. He cambiado un montón de cosas de la semifinal a la final. He sido súper arriesgado, pero al final lo he conseguido. Y muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado y todo.
Además, el equipo masculino de waterpolo logró su segundo triunfo en la primera fase, 11-7 frente a Montenegro con 5 goles de Felipe Perrone. Y en golf, mañana comienza el Open británico con John Rahm entre los favoritos al título. El único español que lo ha ganado fue Seve Ballesteros hace 35 años. A Rahm le encantaría sucederle.
Obviamente es una sensación increíble ser el primer español desde Seve en lograr el de Open. Por muchas razones. Me sorprende que algunos de los grandes golfistas que hemos tenido no hayan podido hacerlo, y yo esté tan cerca. Para mí sería un verdadero honor lograr los 3 majors, ser el segundo español en lograrlo.
Enseguida, el asunto del día. João Félix. Ayer por la tarde, muy a última hora, João Félix sacó la caja de las bombas. Una declaración pública, bien estudiada, bien meditada previamente. No llamó a cualquiera, no. Le llamó Fabrizio Romano, periodista italiano, 17 millones de seguidores en Twitter, especialista en el mercado, para decirle que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a partir de ese momento se suceden los acontecimientos. Tremendo enfado en el equipo rojo y blanco por estas manifestaciones de Joao Félix, que quiere tensar la cuerda y que pretende salir cuanto antes del Atlético.
Sí, fue una conversación telefónica ayer por la tarde, como dices. Bueno, pues no es casualidad que sea Fabrizio Romano, con esos 17 millones de seguidores en Twitter, el elegido por Joao Félix para hacer estas declaraciones. Textualmente, Fabrizio Romano pone en esa cuenta de Twitter las palabras textuales que le dice Joao Félix. Dice que el Barcelona siempre ha sido mi primera opción, me encantaría unirme al Barcelona, siempre ha sido mi sueño desde niño y conseguirlo, si esto se sucede, será un sueño hecho realidad. Es un mensaje absolutamente directo, contundente y bueno, pues que como dices, supone una bomba absoluta en el seno del Atlético de Madrid, porque precisamente se había hablado en la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael que se midieran un poco los comportamientos de Joao Félix. Tuvo un tirón de orejas, digamos, desde la directiva, diciendo que no podía mostrar esos gestos de desplante continuo con sus compañeros, con el entrenador. Parecía que se habían limado esas asperezas, pero lo que no se esperaba, ni mucho menos, ha sido esta noticia que, como decimos, ha caído absolutamente como una bomba. Mucho enfado dentro del seno del Atlético de Madrid. Creen que no es la manera de llevar esta situación. Se le está buscando, se le está tratando de buscar una salida, porque es evidente que no quieren seguir con el jugador en el Atlético de Madrid, pero consideran que esta no es la manera. Ahora, se traslada esa posibilidad de la cesión con opción de compra al Barcelona. La cuestión, evidentemente, es si el Barcelona está preparado económicamente para poder afrontar una operación de estas dimensiones, porque el Atlético de Madrid, evidentemente, tampoco quiere que salga a cualquier precio, porque costó un dinero importante.
En un momento estamos en Barcelona, nos lo va a contar Ramón Salmurri. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo interpretas este movimiento de Joao Félix en la tarde-noche de ayer?
Yo cuando recibí la alarma ayer en el móvil, lo primero que me salió a pensar es que Joao Félix era un ingrato y un descerebrado. Después de pensarlo 5 minutos, sigo pensando que es un ingrato, pero que está, iba a decir, muy bien asesorado. Por lo menos está asesorado. Es un paso que no das en falso. Es un paso que das cuando tienes un respaldo detrás, cuando hay una estrategia ya prefijada de antemano, cuando te ha dicho tu representante qué es lo que tienes que hacer, y si tu representante te dice eso es porque ya hay un acuerdo con el Barça, al menos por el futbolista, ¿no? Cuando ya hay un tipo de acuerdo para que eso pueda suceder, ¿no? Si no, nadie se lanza a la piscina de esa manera. Es decir, no hay nada premeditado. Dicho todo esto, entiendo el disgusto del Atlético de Madrid. Creo que Joao Félix tiene un problema con la realidad y creo que no es nuevo. O sea, creo que él se cree en disposición de tener actitudes que en todo caso solo se podrían reservar los grandes cracks, que ya lo han ganado todo en el fútbol, no es el caso de Joao Félix. Creo que ahí tiene un pequeño problema, seguramente porque su entorno le ha hecho pensar que es quien todavía no es y que no sabemos si será algún día. Y bueno, pues creo que ya no hay punto de retorno. Creo que el Atlético de Madrid no puede permitirse tener un minuto más a un futbolista que es capaz de hacer esto, que ha tenido una falta de respeto tan flagrante con su entrenador, con sus compañeros y sobre todo con la afición, que están obligados a entenderse, y ahora la cuestión es cómo, ¿no? Me parece muy mal estilo el del futbolista, me parece muy mal estilo el de Laporta, que está detrás de la estrategia del futbolista, pero hay que entenderse con ellos.
Vamos hasta Barcelona, Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si os sorprendió lo que dijo ayer Joao Félix por la tarde. ¿Qué reacciones hay en Barcelona a esta hora de la tarde? ¿Qué sabes?
Pues la verdad es que fue una sorpresa mayúscula, te diría. Y por lo que sé, digamos que Joao Félix es un jugador que siempre ha gustado mucho al Barça y especialmente al presidente Joan Laporta, que ha manifestado más de una vez que es un futbolista que especialmente le gusta. También Xavi Hernández, porque entiende que Joao Félix es de ese tipo de futbolistas que pueden jugar en medio campo, en la parte de arriba, y que a él también le atrae. Por lo que sé, no hay negociación entre el Barça y el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que esto lo lleva Jorge Méndez, que es el representante del futbolista, que tiene muy buena relación con Laporta, y como comentabais, si Joao Félix dice esto es que Méndez se lo recomienda y es que hay una estrategia detrás.
Una estrategia que incluye al Barcelona. Habrá habido contactos ya de Méndez con el Barcelona, es un agente habitual del Barça además, ¿no?
Sí, sí, seguro. O sea, vamos, aquí el tema es presidente Laporta, ¿le gusta Joao Félix? ¿Lo quiere? Pues a Méndez se encarga de encontrar la manera de solucionar eso. Lo que pasa es que es altamente complicado, porque la situación del Barça es la que es, porque el Atlético no va a desprenderse y no va a regalarte a un jugador como como este, y veremos si Méndez es capaz de llevarlo a cabo, pero ahora mismo parece bastante complicado en Barcelona.
Está claro que el Atlético quiere sacar al jugador, su convivencia con Simeone parece imposible, era una cuestión de tiempo, ya empezó mal la pretemporada, luego parece que se suavizó un poquito la tensión y ahora sale Joao Félix con estas, pero tampoco es una cesión gratuita, Rodrigo. Hablamos que el año pasado fue al Chelsea, creo recordar que fueron como 12, 14 millones los que costó la cesión, más la ficha del jugador, que también es importante.
Claro, el problema es que el Barça en la negociación tiene la fortaleza de la devaluación del futbolista. Claro, el Atlético de Madrid, si lo vendiera, quisiera sacar 100 millones de euros. No hay nadie en el planeta
imposible
del fútbol, salvo a lo mejor un club de Arabia Saudí, que se pudiera liar la manta a la cabeza y pagar ese dineral por un futbolista pues que se ha depreciado sistemáticamente temporada tras temporada. Con lo cual, el Atlético de Madrid tiene una patata caliente y un problema, y creo que ese problema, que ahora ya ha estallado definitivamente, es la mayor baza que tiene el Barça para poder negociar a la baja y sacar condiciones ventajosas. Yo creo que el Barça tiene clavada alguna operación de algún verano pasado y creo que se quiere cobrar cumplida revancha este verano con Joan Félix de operaciones como la de Griezmann, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido creo que sí que puede tener la sartén por el mango, porque el Atlético de Madrid lo que no se puede permitir es tener una bomba de relojería en su vestuario cuando empiece la temporada.
Ha tenido que apretar el Barça para pagar finalmente los 4,5 millones por Oriol Romeu, cosa que finalmente han acordado, y el jugador va a ser del Barcelona. En este momento tiene problemas para inscribir a los fichajes. Se habla incluso de que le pueden fallar palancas, Ramón, por valor de 60 millones de euros. No tiene inscrito seguro, por ejemplo, ni a Gundogan ni a Íñigo Martínez. ¿En estas circunstancias es posible siquiera pensar en acometer la operación de Joao Félix?
Sí, por distintas razones. O sea, es lo que te decía, es complejo y es delicado. Pero, a ver, primero, por el tema de las inscripciones, a mí en el Barça lo que me dicen es que hay mucha tranquilidad y que están convencidos que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con Koundé, que recordaréis que se perdió algún partido incluso
sí,
por no estar inscrito, este año esta situación no se va a dar y están más tranquilos que el año pasado sobre esto. Y a partir de aquí hay que encontrar fórmulas y la cesión es una de ellas, pero ya te digo, de eso se encarga Jorge Méndez. Y lo que comentabais respecto a la sensación que hay en Barcelona con el Atlético de Madrid es tal cual. O sea, es que es tal cual. Es que el Barça cada vez que negocia con el Atlético de Madrid sale trasquilado. Así que supongo que una parte de ello también está encima de la mesa.
Es que pasó con Griezmann, pasó con Villa, por ejemplo, pasó con Suárez. Todas las veces el beneficiado fue el Atlético. O sea, que en ese sentido sí que hay cuentas pendientes, ¿no?
Y incluso te diría que con Memphis Depay, que es la última operación, pero en el Barça siempre se decía que era un jugador con cartel, que podía sacar dinero de su traspaso y al final nada y menos.
Ahora la pregunta, Ramón, sería ¿dónde pondría Xavi a Joao Félix, ¿no? Porque es un futbolista que actúa donde, por lo menos donde a él le gusta, ¿no? Que es detrás del punta, ¿no? Con libertad. En ese sistema de Xavi no existe tal demarcación. Habría que tirarlo a un costado donde ha podido jugar Ferran, ¿no? En las últimas temporadas, volcado en la izquierda, pero no en la posición que le gusta a Joao Félix, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Xavi, o sea, Xavi está obsesionado con la idea del mediocampista adelantado, esta altura de Pedri, digamos, que juega con dos futbolistas allí. Esta temporada lo ha hecho con Pedri y con Gavi. Gavi partía desde el lado izquierdo, eso es cierto, pero era Valde quien se quedaba todo el carril y Gavi aparecía por en medio. Pues Xavi está obsesionado con esta posición, porque entiende que Pedri solo no le basta, además se lesiona mucho, y por eso allí, por ejemplo, es donde ve a Gundogan. Y allí es donde ve a Joao Félix. Y Xavi lo que valora de este perfil de jugador es, primero, la capacidad para no perder pelotas en una zona definitiva, y segundo, la trascendencia en el resultado, que sean jugadores que tengan gol, que tengan asistencias y que tengan desequilibrio por dentro. Y allí es donde Xavi ve también a Joao Félix.
Bueno, aquí está el problema económico, que es un problema muy importante, que vamos a ver cómo solventa o no solventa el Barcelona con esas dificultades, con esas apreturas que tiene en el asunto monetario, sí. Y luego está cómo se recibe a Joao Félix. Después de 4 temporadas aquí, no ha despuntado realmente más que a ratitos. En algunas fases muy concretas fue a Londres y tampoco consiguió sobresalir. Acabó siendo suplente. ¿Tú crees que la gente le recibiría con desconfianza por lo visto, Ramón?
Pues es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que en Barcelona, claro, esto es lo de los fichajes, ¿no? Tú seguramente hablas con gente del Atlético de Madrid y te dirán que Joao Félix es un jugador de un valor X y hablas con gente del mundo del fútbol y te dirán, no, pero Joao Félix sigue siendo esa joven promesa que aún tiene que despuntar y no ha encontrado el contexto. Y yo creo que esta es un poco la pelea que van a tener Barça y Atlético de Madrid. O sea, Atlético de Madrid va a querer vender al futbolista que fichó y el Barça va a querer fichar al futbolista que es ahora. Y esta disyuntiva es lo que va a marcar un poco el rumbo de la negociación. Pero sí te diré que en Barcelona Joao Félix es un jugador que, en líneas generales, siempre ha gustado mucho.
Ha gustado, Laura, hasta el punto de que el año pasado ya Laporta lo dejó claro en una entrevista,
¿no? Sí, bueno, porque es que no es nuevo esto, este interés. Se habló, el verano, justo hace un año, de la posibilidad de ese trueque entre Griezmann y Joao Félix, cuando sí. Griezmann estaba todavía en el Atlético de Madrid. Y estas declaraciones en RAC 1 son de marzo del 2022, hace un poquito más de un año, del propio Laporta hablando de lo que le parece Joao Félix y de que efectivamente se intentó aquel trueque.
Mira, Joao Félix, a mí Joao Félix me gusta muchísimo. Si te he de decir como aficionado, pero no de ahora, lo sabe hasta su representante. Esperemos que el Atleti no se enfade por esto, porque también se lo he dicho a ellos. Es un gran jugador. No pudimos hacer el cambio con Griezmann, que se intentó, pero el Atlético de Madrid no se quería desprender de ese jugador.
Tú conoces bien el entorno del Barcelona, con todas estas limitaciones económicas, pero con todos los matices que hemos comentado. Ramón, ¿tú ves que esto puede salir adelante?
Lo veo muy complicado, pero también te diré que si me preguntas el año pasado, si veo que el Barça con la situación económica que tenía podía fichar a Lewandowski, a Koundé y a todo lo que fichó, te hubiera dicho que no. Si me hubieras dicho que este año podrías traer a Gundogan, te hubieras dicho que seguramente no, para competir con el City. Entonces aquí seguramente te diré que no, pero estoy obligado a pensar que todo está abierto.
Ramón, un abrazo, mil gracias.
Cuidaros.
¿Qué más, Rodrigo? ¿Quieres decir algo más?
Que yo no sé si será el Barça donde acabe Joao Félix, pero creo que en el Atlético de Madrid no empezará la temporada. Esto es como ¿Seguro? Cuando un avión levanta ya el morro, ¿no? Ya tiene que despegar. Ya veremos dónde aterriza, ¿no? Pero creo que el despegue ya es imparable.
Estaba pensando esta mañana que, de haberlo sabido, hace 4 años ni el Atlético hubiera fichado a Joao Félix ni Joao Félix hubiera venido al Atlético.
Evidentemente, podemos estar ante el mayor fracaso del Atlético de Madrid en cuanto a una contratación, más que nada por el precio, ¿no? Es verdad que hay futbolistas que se han estrellado y que ni han debutado, pero claro, el coste-beneficio que has tenido por este futbolista y sobre todo ya la forma de salir, ¿no? Porque te puedes ir de muchas maneras y creo que Joao Félix y su representante han elegido la peor. No olvides que Joao Félix, antes de irse al Chelsea, renueva una temporada más con el Atlético de Madrid. O sea, esto se hace con premeditación, con alevosía, de forma sibilina, en fin, no es nuevo en esto Jorge Méndez, él sabe cómo sacar tajada de todas las situaciones y creo que es una falta de respeto flagrante hacia el Atlético de Madrid. Y yo, si fuera Miguel Ángel Gil, evidentemente ya una vez deshecho el asunto Joao Félix, me pensaría mucho volver a negociar con este representante.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
¿Algo más, Laura?
Pues nada, que el equipo en lo deportivo vuelve esta tarde a los entrenamientos. Esta mañana ha habido descanso, no han entrenado, así que bueno, pues no ha habido paliza física. A las 6:30 veremos a ver, seguro que todas las vistas puestas en Joao Félix, que ya se estaba entrenando con el equipo en los 2 últimos días, y veremos el resto de evolución de los tocados. Recordamos Oblak, Pablo Barrios, Yanni Carrasco y Marco Llorente, además de Gonzalo Iturbe y de Reinildo, que siguen al margen del grupo, pero seguramente todas las vistas puestas hoy en Joao Félix, cómo se comporta y a ver si se soluciona esto antes de viajar el próximo lunes a esa gira de Corea del Sur, que sería lo deseable.
En un momento, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 25 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Un par de minutitos, ya lo siento de nuevo, de Mbappé Radio. Aquí está Gabriel Fernández. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer se vieron las caras Al-Khelaifi y Mbappé en el primer entrenamiento del equipo parisino, pero se vieron de lejos, hay tensión evidente, ¿eh?
Sí, Al-Khelaifi visitó la nueva ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, pues bueno, para pasarse a saludar a todos, al nuevo cuerpo técnico, los nuevos fichajes y también hacerse una foto grupal todos con la camiseta de Sergio Rico en dedicatoria al guardameta sevillano, pero distancia además entre Al-Khelaifi y Mbappé. No obstante, Al-Khelaifi le dijo a los jugadores, cito textualmente...
Lo llevaba muy estudiado y era un mensaje muy nítido.
Sí, sí. Dice, es el club más grande de cualquiera que hay aquí. Incluso más grande que yo. Espero que deis el 200% en los entrenamientos. Mirad, estáis en el mejor centro de entrenamiento del mundo. No os falta nada para triunfar aquí. No os falta nada. No hay excusas. Es necesario trabajar duro y quiero divertirme cuando vea a mi equipo. Además, dijo sobre Luis Enrique que es el entrenador y puede hacer lo que quiera.
Para dejarle claro el poder.
Sí, 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 totalmente. Así que la declaración de intenciones por parte de Al-Khelaifi dirigidas a Mbappé, está bastante claro la situación que quiere pasar con él.
Y esta frase, nadie está por encima de la institución y el escudo, el que no lo respete no debería estar aquí. Frase que es prácticamente para inscribirla en mármol y que deja bien claro el camino que quiere marcar Al-Khelaifi esta temporada. No cambia nada. El Paris Saint-Germain quiere que el futbolista o renueve o se marche este verano vendido y el futbolista quiere quedarse la próxima temporada. Realmente no ha habido ningún avance al respecto. Estamos igual.
Sí, totalmente. Además hay que esperar al 31 de julio, que es cuando comienza, se supone, la primera prima de 40 millones. Ese día es el tope. Veremos qué pasa con Mbappé. Y luego la otra cláusula, que son de otros 40. El jugador lo dejó muy claro, que quiere quedarse un año más en el Paris Saint-Germain y así marcharse libre. Así que esa es la situación en una cuerda que se sigue tensando entre directiva y jugador.
Veremos a ver si hay contactos antes de que el equipo se marche hasta Japón. Esto en cuanto al asunto Mbappé. El Real Madrid ha entrenado esta mañana a las 10 y a eso de las 3 y media se marcha hacia Los Ángeles.
Sí, entrenamiento hoy desde las 10 antes de coger el vuelo a Los Ángeles, que embarcan a las 3 y media, una sesión con paliza física y mucho trato de balón. Y lo que decimos, ¿no? Que ayer se incorporaron al equipo de sus vacaciones Luka Modric y Eduardo Camavinga. Y cuando viajen a Estados Unidos, ya se incorporarán Rodrigo, Vinicius, Militao, Álava, Rüdiger, Courtois y Tchouaméni. Respecto a este último, hay dos ofertas sobre la mesa, del Liverpool y del Bayern de Múnich. Hay muchos centrocampistas en el Real Madrid. Veremos qué pasa con Tchouaméni. No parece que vaya a marcharse del Real Madrid, no se sabe. Y uno de los jugadores que ya se incorporó días antes, Fede Valverde, ayer habló para el canal del club y explicaba que el preparador Pintus les está metiendo mucha caña y que es algo bueno para llegar a tope a final de temporada.
Pintus no está matando, pero bueno, esto es lo que te va a dar energía para durante todo el año, en cada competición, para estar bien y para afrontar de la mejor manera este año todos juntos. Obviamente, prepararnos bien, como te digo, sacar la mayor energía en este arranque, que obviamente es duro, pero es lo que te va a dar esa sensación buena cuando esté terminada la temporada o a mitad, cuando otros equipos a veces se vienen abajo, nosotros podemos estar apuntando a lo más alto. Y bueno, tenemos un gran plantel, un gran equipo, que obviamente si todos tiramos para el mismo lado vamos a lograr grandes cosas.
Pintus apretando en esta primera fase de la pretemporada del conjunto blanco. Hablábamos de Tchouaméni. Obviamente el Madrid tiene 8 centrocampistas, la gente lo sabe, él no está jugando lo que esperaba cuando vino, fueron 80 millones de inversión. Y ha habido acercamientos con el representante del jugador, Bayern Múnich, Liverpool, pero de momento Tchouaméni obviamente quiere quedarse en el equipo blanco. A las 3:30 más o menos coge el vuelo al Real Madrid, aproximadamente 11 horas hasta llegar a Los Ángeles, donde va a estar los próximos días.
Sí, la gira americana que va a hacer el Real Madrid, que además incluso puso ayer una postal, la típica americana esa con mucho colorido, la tipografía también. Y las paradas son el 23 de julio en Los Ángeles con partido contra el Milán, el 26 de julio en Houston con partido contra el Manchester United, 29 de julio en Dallas contra el Barcelona y el 2 de agosto para terminar en Orlando contra la Juventus. Así que, bueno, esa es el viaje que hace el Real Madrid. La lista de convocados se supone que la dan a las 2. En esa lista no viajará Dani Ceballos por lesión, y otro que tampoco es Álvaro Odriozola, que tendría un acuerdo con la Real Sociedad para llegar al conjunto churiurdín. Lo que falta es concretar la firma con el Real Madrid. El que sí va a viajar es el central tinerfeño del filial, Nico Paz, y habrá que esperar también si va Álvaro Rodríguez, el delantero uruguayo del filial, que tendría ofertas y podría quedarse en España.
Estos días, ayer y hoy, habéis visto una entrevista, una larga entrevista en profundidad con Isco. Hacía 5 años que no concedió una entrevista el centrocampista malagueño del conjunto blanco. La ha firmado en Marca Juan Ignacio García Ochoa, que ya nos escucha. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque la entrevista es realmente interesante.
Muchas gracias.
Ayer hablaba más de la parte del Sevilla, de la parte de última de su carrera, con este peripecia en el Unión Berlín, y hoy se refiere especialmente a una parte que nos interesa mucho más a nosotros, que es a la del Real Madrid. Él tiene un antes y un después, es un jugador importante entre el 12 y el 18, y en el 18, después de una operación de apendicitis y después de la llegada de Solari, todo cambia diametralmente para él. Así te lo cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que es el punto de inflexión en la carrera de Isco, esa operación de apendicitis y sobre todo la llegada de Solari, y él lo explica muy bien lo que le ha pasado en el Real Madrid. Respecto a Solari, dice que no entiende lo que pasó y ese ostracismo, porque Isco era un jugador que venía jugando regularmente siempre con todos los entrenadores que había tenido en el Real Madrid, primero Carlo Ancelotti y luego Zinedine Zidane, y que cuando llega Solari pues va directamente al banquillo, apenas tiene minutos y luego va a la grada. Dice que él sentía que no existía para nadie, que ni Solari ni los ayudantes de Solari y nadie del club le decía nada, ni le respaldaba en absoluto, y dice que es un momento muy, muy frustrante.
Es más, él te dice, Juan Ignacio, que era el momento de haberse marchado. Viéndolo con perspectiva, debió marcharse del Madrid en ese momento, pero que irse del Madrid es muy difícil, ¿no?
Eso es. Dice que con el tiempo él se da cuenta que después de esa temporada él tenía que haber dicho adiós al Real Madrid, pero que lo ve ahora, que en ese momento pues él quería seguir en el Real Madrid porque decía que había pasado antes por malos momentos, no por malos momentos, por momentos de dificultad en los que no era titular, pero que siempre al final terminaba jugando, y que él pensaba que también iba a remontar esta situación. Y ahora con perspectiva dice, y no lo dice como reproche al Real Madrid, sino dice que no supo ver que era el momento de dar un paso al lado. Dice que es lo más difícil del fútbol y que le pasa no solo a él, que le ha pasado a muchos jugadores, que es muy difícil dejar el Real Madrid, bueno, pues por las instalaciones que tiene el Real Madrid, por el club, porque es un equipo ganador, por los compañeros con los que juegas, porque Madrid es una ciudad increíble, y dice que es difícil encontrar ese momento.
Él te cuenta en esa charla que llega a tener una oferta del Barça de Bartomeu y que la descarta. Es cuando las cosas le iban francamente bien aquí en Madrid, eso sí.
Sí, eso es. En el año 2018, cuando le faltaba un año para poder marcharse libre, ya estaba pues negociando con el Real Madrid la renovación, que le llama Bartomeu y que le pone un ofertón encima de la mesa. Dice él de manera irónica, dice, con lo que pagaba Bartomeu entonces. Pero que en ningún momento planteó marcharse del Real Madrid. Dice que no se iría del Madrid ni por todo el oro del mundo, porque era feliz aquí en el vestuario, la afición le quería, ganaba títulos, jugaba, que el Madrid era el equipo de sus sueños y que le había permitido cumplir todos sus sueños, y que nada, en ningún momento se lo planteó. Pero bueno, ahí queda esa noticia de que el Barça intentó robarle a Isco al Real Madrid.
Sí, cuenta que en la etapa de Zidane realmente no culpa al francés, ¿no? Que en ese momento él no estaba bien, estaba desmoralizado y aportó poco al grupo.
Sí, él dice que con Zidane después pues tampoco juega mucho. Yo le pregunto que si él esperaba más de Zidane, y él da una respuesta contundente y dice no. Dice, yo creo que Zidane esperaba más de mí, y sí admite que ahí, bueno, pues que no estuvo a la altura, que durante la pandemia se relajó un poco, porque bueno, es verdad que había una incertidumbre, ninguno sabíamos cuándo íbamos a volver, cada uno, bueno, pues ni nosotros a nuestro trabajo, que bueno, lo hacíamos desde casa, pero claro, ellos en ese sentido no sabían cuándo iba a volver la liga, y ahí sí admite que se relajó. Yo te digo que en la entrevista él hace mucha autocrítica, la gente que no se quede solo con que pone excusas con pues, lo que pasó con Monchi, Unión Berlín. Él reflexiona, creo que bastante bien, y admite sus errores.
Él dice, bueno, tiene 31 años, dice que por supuesto no quiere retirarse, que todavía tiene mucho que ofrecer, pero que no quiere equivocarse con su destino, y deja una frase que me parece muy interesante: prefiere jugar en el extranjero antes que en España, quiere una experiencia, un país distinto.
Sí, es verdad que no descarta nada, y él a día de hoy tiene ofertas de aquí de España, tiene ofertas de fuera, pero lo que más le apetece es irse a jugar al extranjero, vivir una aventura nueva, aprender otro idioma, otra cultura, que sus hijos también puedan aprender otro otro idioma, y bueno, ahora mismo lo que más le llama la atención es jugar fuera. Él dice, mira, yo ya he jugado en Madrid, en Málaga, en Valencia, en Sevilla, o sea, digamos que toda la geografía la tiene prácticamente cubierta y le apetece dar el salto fuera, sí.
Os recomiendo que compréis hoy el diario Marca, veáis la entrevista de Juan Ignacio García Ochoa, al titular: debí irme antes del Real Madrid, pero es tan difícil, dice Isco. Esto, entre otras cosas, hoy repasa su etapa, larga etapa, en el conjunto madridista. Juan Ignacio, un abrazo, mil gracias.
Mil gracias a vosotros, hasta luego.
Seguimos. Dejamos el Real Madrid, vamos con el Rayo Vallecano, que ya jugó ayer su primer partido amistoso de la pretemporada. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buena imagen y buen resultado, 0-1 le ganó al Panathinaikos en el Pireo, en Atenas.
Sí, con una primera parte muy igualada, fue en la segunda en la que con los cambios se revolucionó el encuentro, pero mejor que lo explique el propio Francisco.
Hay que estar contento, el equipo ha competido bien. Nos falta mucho entrenamiento, pero el equipo ha sido valiente, ha ido a campo contrario, a la presión, ha querido arriesgar incluso en los duelos. Hemos generado situaciones buenas en la primera parte también para haber hecho algo más. Mejorar al final siempre nos va a quedar toda la liga para seguir haciéndolo, pero lo importante es haciéndolo con buenas sensaciones. Bueno, sobre todo un poco más de calma con balón, pero ya te digo, al final llevamos el primer partido de pretemporada y los jugadores todavía la sensación con balón nos falta un poquito, y sobre todo cuando estemos en campo contrario acertar más en los últimos pases, ¿no?
Francisco ha seguido una línea continuista de Iraola, un equipo muy ofensivo, con una presión alta en campo contrario y con control de balón. Por ser continuista, el Rayo Vallecano jugó con la camiseta de la temporada pasada. Eso sí, el nuevo entrenador de la franja hizo cambios en el 11, salió con un dibujo 4-2-3-1, apostó por el canterano Miguel Ángel Morro en portería e hizo debutar a Aridane en el 11, estuvo acompañado en defensa de Baliu, Mumín y Chavarría, tres titulares en la recta final de temporada. Óscar Valentín y Trejo, otros fijos con Iraola, y apostó por Isi, Enteca, Andrés y Falcao como referentes en ataque. En la segunda parte llegaron los cambios. En total jugaron 20 jugadores. Del primer equipo salieron Unai López, Álvaro García, De Tomás, Pozo y Salvi. Del Rayo B gozaron de minutos en media punta Pablo Muñoz, el centrocampista Diego Méndez y el defensa central Sergio Arribas. También jugó Mario Pascual, que ha vuelto de su cesión con el Ibiza. Además, la gira ya están viajando en este mismo momento a Bélgica.
Juegan el próximo sábado frente al Charleroi, eso en el Rayo, y en el Getafe, Gabriel, va a reforzarse prácticamente de inmediato en los dos laterales en defensa.
Sí, dos llegadas inminentes en el club azulón. José Ángel, procedente del Sevilla, cedido con opción a compra de 4 millones. Recordemos que estuvo cedido media temporada el año pasado en el Elche. Un jugador muy polivalente, ya que se desempeña como lateral y carrilero, pero también puede jugar de central e incluso como de centrocampista. Y el otro es Diego Rico, desde la Real Sociedad, cedido también con opción a compra. El lateral izquierdo volvería así a Madrid, donde ya jugó en el Leganés durante 3 temporadas, pero ahora en el Getafe.
Y esta tarde tiene enfrentamiento frente al Leganés.
Sí, ya lo están catalogando los dos equipos como derbi, ¿no? Como es, en la Ciudad Deportiva.
Pero a
puerta cerrada. A las 7:15, y podría ser el debut de Fuzzato, el reciente fichaje del Getafe.
A las 7:15, Ciudad Deportiva, sí, para los medios, pero no para la gente. Partido entre el Getafe y el Leganés. En este caso sería el segundo partido para el equipo azulón, que ya había ganado el viernes pasado 0-3 al Bradford en Oliva. En Primera Federación tenemos ya calendario, lo hemos conocido esta misma mañana. Así que tenemos ya los primeros enfrentamientos de los equipos madrileños. Cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Efectivamente, tenemos los dos grupos. En el grupo 1, en el que tenemos a Rayo Majadahonda y el Fuenlabrada, en la primera jornada, que será el 27 de agosto, será contra el Deportivo de La Coruña, en Coruña, y el Fuenlabrada se enfrentará a la Cultural Leonesa aquí en casa. La última jornada, que será el 26 de mayo, enfrentará al Rayo Majadahonda contra el Nastic y al Fuenlabrada contra el Cornellá. Tenemos también los derbis ya, que serán en la jornada 18 y 32, el primero el 3 de enero, Rayo contra Fuenlabrada, y el segundo Fuenlabrada contra Rayo.
Eso es en el grupo primero, y en el grupo segundo están los dos filiales, el Real Madrid-Castilla y el Atlético de Madrid. ¿Cuándo empiezan?
Efectivamente, y empiezan también el 27 de agosto. El primero será el Atlético contra el Antequera y el Castilla contra el Melilla. La última jornada, también el 26 de mayo, será Atleti contra Murcia, Real Madrid-Castilla contra Málaga, y los derbis, que también los tenemos, jornada 4, Real Madrid-Castilla contra Atlético el 17 de septiembre, y la jornada 28, el 17 de marzo, Atlético de Madrid B contra Real Madrid-Castilla.
Esto en la Primera Federación, de Gonzalo Fontana, Laura Cabrera, con la nada menos que la selección femenina. Estamos ya a menos de 2 días, estamos a miércoles, pues sí, menos de 2 días ya para el debut de España, viernes 9:30 frente a Costa Rica. Por cierto, que ha dicho hoy el Consejo Superior de Deportes que va a instalar pantallas gigantes para ver los partidos en directo para aquellos que lo quieran.
Bueno, pues es un llamamiento, ¿no?, importante para la afición, para verlo al fresquito, ahí bien...
La hora no es mala, hay que madurar un poquito, pero...
Mañana, en la sede del Consejo Superior de Deportes, pantalla gigante para ver este debut de España ante Costa Rica. Un Mundial que arranca ya mañana, ¿eh? Nosotros arrancamos el viernes, pero mañana 20 de julio y hasta el 20 de agosto vamos a poder ver a las mejores selecciones del mundo en este Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. Precisamente son las dos selecciones pues que organizan el campeonato las que van a debutar mañana en el torneo. Nueva Zelanda frente a Noruega a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía mañana Australia frente a Irlanda. Por lo que se refiere a las nuestras, de momento ahora mismo ya descansando. Va a haber último entrenamiento ya en nuestra madrugada y rueda de prensa de Jorge Vilda y una de las jugadoras internacionales. Y pocas novedades. En principio todas están bien, salvo Alexia Putellas, porque a pesar de que evoluciona favorablemente, no se va a forzar nada a la Balón de Oro, a la mejor jugadora del mundo. Sigue con molestias, sigue con su proceso de recuperación y bueno, se la prefiere tener más a tope según vaya avanzando el campeonato y ante rivales quizás más fuertes, ¿no? Como puede
es verdad
ser
que
ya
había jugado, pero es que ha estado mucho tiempo fuera, es que ha estado más de un año fuera.
Sí, claro, y le cuesta, ¿no? Entonces ha estado haciendo partes de los entrenamientos, pero por ejemplo el chutar a puerta pues no se la ha visto prácticamente en ejercicios que exigen un poquito más, así que bueno, pues van a ir con ella con el freno de mano echado y no se va a tomar ningún riesgo ni forzar la máquina más de lo debido. Recordamos ese debut ante Costa Rica, después el miércoles de la semana que viene frente a Zambia y el lunes 31 de julio en principio será el rival a batir en esta fase de grupos, la selección de Japón. Mañana escucharemos, como decimos, a Jorge Vilda en la previa y hoy de momento escuchamos a Ludmila da Silva, jugadora
la delantera del Atlético
del Atlético de Madrid, que también viene de estar lesionada, que no puede estar con la selección de Brasil y que ha hablado un poquito hoy en un acto aquí en Madrid, bueno, pues en la lucha a favor de la lucha contra el racismo, de cómo ve este Mundial, cómo ve a la selección española y qué cree que puede hacer nuestra selección, qué papel puede tener en el Mundial.
Y va a ser bonito, no sabemos de qué pasa, va a pasar, porque fútbol es una cajita de sorpresa, pero para mí la España está para ganar, porque hay Alexia Putellas, hay muchas jugadoras de Barcelona, de Atlético de Madrid, entonces va a pasar.
Una cajina de sorpresas, dice Ludmila, que es el Mundial. Y bueno, pues hablando de las favoritas, ella tira por Brasil, evidentemente, porque es su selección, su país. Pero ve clara favorita la actual campeona del mundo, olímpica, como es Estados Unidos.
Y hay visto una pesquisa que Brasil está entre los primeros, las favoritas. Entonces, creo que podemos llegar ahí lejos.
Favoritas son las actuales campeonas, también son campeonas olímpicas las americanas.
Sí, es que Estados Unidos, que son unas chicas que son muy duras y han ganado muchísimas cosas, pero sí que el fútbol ven cambiando mucho y las selecciones también, como dice, lo mundial va a ser muy difícil.
De hecho, las casas de apuestas dan como máxima favorita a Estados Unidos, que es la actual campeona del mundo y olímpica, como decimos. Segunda, la selección inglesa, actual campeona de Europa, pero la tercera en ese ranking, José, es la selección española. El Balón de Oro de Alexia Putellas pesa mucho y se ofrecen 7,10 euros por cada euro apostado a que España pueda salir campeona del mundo en esta cita mundialista.
Tercera favorita de España en esas apuestas. Seguimos. Para cerrar el fútbol femenino, en el Campeonato de Europa Femenino Sub-19, España comenzó con amplia victoria.
Sí, ayer debutó con victoria 0-3 ante Islandia con los goles de Erika Fiamma y Carla Camacho en el debut de Sonia Bermúdez como seleccionadora.
Vamos con baloncesto. Facundo Campacho ya es oficial, jugador del Real Madrid hasta 2027, Elena.
Regresa después de salir del club en noviembre de 2020. Facundo ha abandonado su cláusula de 50.000 euros para liberarse del Estrella Roja y ha cumplido su deseo de volver al Real Madrid.
Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que siento que es mi casa. Aquí me dieron la oportunidad para mostrar cómo soy como jugador. las relaciones que he dejado aquí, amigos, compañeros, creo que eso es lo que más extraña y bueno, lo que más uno empuja a volver. A mi familia también, les encanta Madrid, mi hija nació aquí también, así que eso para mí era muy importante. Me siento bien físicamente, considero que soy mejor jugador desde que me fui y bueno, ahora hay que mostrarlo en el día a día. Intentar trabajar duro, seguir intentando conseguir esos objetivos, peleando por título, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre. Lo que él necesite y lo que me pida de mí, intentaré darlo al 100%, sumado a mi identidad y a lo que me trajo aquí, mi corazón, entregar todo en cada partido. Siempre que se habla del Madrid, se habla de títulos, ¿no? Entonces, bueno, que no sea la excepción y vamos a dejar todo por ese objetivo.
Campacho vuelve perdiendo dinero. Varios clubes europeos, entre ellos el Panathinaikos, le hicieron ofertas más grandes que la del Madrid, pero su deseo de volver ha hecho que recale en el club blanco. Contando con la fiscalidad y la amortización de la cláusula de 2,6 millones que debía por su marcha a la NBA, su salario neto se quedará en poco más de 1 millón al año.
La firma sobre la llegada de Facundo Campacho la pone Nacho Rodríguez, uno de nuestros comentaristas. Va a ser su tiempo. ¿Qué supone la llegada de Campacho al Real Madrid, Nacho?
Se está produciendo este verano numerosos traspases en Euroliga y así equipos como Estrella Roja, Panathinaikos o el mismo Barcelona están fichando jugadores de cierto nombre y relevancia. Pero para mí el gran fichaje de esta Euroliga de este verano es el de Facundo Campazo. En primer lugar, por sus conocimientos, talento y experiencia tanto en la Liga CB como en la Euroliga. En segundo lugar, porque conoce el entorno, conoces a los jugadores, al staff, por lo que su proceso de adaptación será muy rápido. Y en tercer lugar, y más importante, ha demostrado ya ser un jugador absolutamente determinante y desequilibrante tanto en la Liga CB como en la Liga. El fichaje de Facundo Campazo, unido a la renovación hace pocas semanas de Gaby Dez y la esperada renovación de Gaby Tavares, implica que si se consigue finalmente, el Real Madrid va a tener un equipo aspirante a todos los próximos años, tanto en la Liga CB como la Euroliga.
Tour de Francia, qué exhibición del danés Vingegaard, que le metió 1.38, ¿quién lo iba a pensar?, al esloveno Pogacar, Gabriel.
Sí, en la contrarreloj de 22 kilómetros que hubo ayer entre Passy y Combloux, con un puerto de segunda, el ciclista danés le metió 1.48 a Pogacar, que de poco le sirvió el cambio de bici, toda una exhibición de Vingegaard.
Sí, me sentía genial. Creo que es la mejor contrarreloj que he hecho en mi vida. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hoy y estoy muy contento por la victoria. Incluso me he sorprendido a mí mismo un poco con lo que he hecho en esta crono. No me esperaba hacerlo tan bien, para ser sinceros.
Hoy se esperan ataques de Pogacar en una etapa tremendamente dura con varios puertos de montaña y acaba además en un puerto tremendo.
Sí, la número 17, la etapa más dura de lo que va de Tour, son 165 kilómetros entre Saint-Gervais, Mont-Blanc y Courchevel, un puerto de segunda, dos de primera y la temida ascensión especial de especial categoría en los Alpes franceses, la llamada Col de la Lossée, 2.304 metros de altura, la cota más alta en todo lo que va del Tour. De hecho, hace unos años, el esloveno Primo Roglic la señaló como una de las subidas más difíciles del mundo.
Por cierto, en la etapa de ayer, Carlos Rodríguez perdió la tercera plaza, está ahora a 5 segundos de Adam Yates.
Sí, el ciclista granadino se queda ahora a 5 segundos de Adam Yates, que además, bueno, le hace caer del podio. El ciclista se encontraba bien al principio, pero se le hizo muy largo el final.
La sensación ha sido bastante buena al principio, pero el final se me ha hecho eterno y ahí ha sido donde he perdido todo el tiempo. Pero bueno, estamos todavía ahí en la pelea, que es lo importante, y a resetear la mente. La etapa reina, muy dura, una subida que yo creo que va a marcar una grande diferencia y seguro que Tadej mañana va a salir con muchas ganas. Así que nada, habrá que estar atento e intentar hacerlo lo mejor posible.
Más baloncesto. Madrid está acogiendo estos días el Campeonato del Mundo Femenino Sub-19. España ha jugado ya 3 partidos, los 3 con victorias, frente a Australia, Francia y Argentina. Esta última ayer mismo por un contundente 74-35. Hoy comienzan los cruces. Las nuestras se miden a las 9 menos cuarto en el Jorge Garbajosa de Torrejón, a China, Taipei, en busca del pase a los cuartos. Ana Montañana es una de las integrantes del grupo técnico que comanda Bernat Canut. Ana jugó nada menos que 129 partidos con la selección española absoluta, cosechó 3 medallas, fue olímpica, vamos, que tiene un historial para presumir. Ana Montañana, Ana, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, primer paso dado, 3 triunfos en la primera fase, 2 frente a rivales de mucha envergadura como Australia y Francia, así que todo va francamente bien, ¿no?
Sí, en un principio nos tocó el grupo, un grupo muy, muy duro y... y bueno, los partidos contra Australia, contra Francia fueron muy positivos, no solo por la victoria, sino por la confianza que coges en ganar a dos rivales directos que en un mundial influye mucho donde caigas en los grupos para los cruces. Y bueno, el hecho de poder ganar esos dos partidos pues nos ha hecho, por ejemplo, pues tener que jugar contra el cuarto del grupo B, que bueno, a priori pues es más accesible que otros cruces.
¿Es esta una gran generación, Ana?
Pues a priori el año pasado es una generación que por el COVID no compitió tanto, y el año pasado que perdimos en el último minuto en la final contra Lituania del europeo, es una generación que también está pues ayudada por Illana Martín y por Agua Faun, que son dos años menos, y bueno, hay un mix de muchas cosas que hace que el equipo sea completo. Hay mucha competitividad, hay garra, hay jugadoras que compiten a muy alto nivel, y eso siempre ayuda, ¿no? Hace que lo demás pues sea secundario.
Bueno, llega hoy China Taipei, decíamos en los octavos de final, sé cómo sois los entrenadores, que desconfiáis de todo y de todos, pero vamos, en principio somos muy favoritos, ¿no?
En principio somos favoritos. A mí no me importa cuando ese es favorito, ese es favorito. También he tenido muy malas experiencias de decirlo y después no sacar el partido. Y es importante ahora pues mirar partido a partido y realmente no pensar que está hecho, porque hemos visto en muchas ocasiones que ha habido debacles mundiales en partidos de eliminación. Nosotras, independientemente de que sea China de Taipei y que hayan sido cuartas, tenemos que seguir jugando al nivel que estamos jugando, que realmente estamos jugando defensivamente muy bien, muy intensas, muy activas, con mucho poderío en el rebote, y yo creo que tenemos que seguir esa línea.
Bueno, en sus predicciones la FIBA nos sitúa como segundos favoritos para el título, solo por detrás de Estados Unidos. No sé si eso os mete presión, pero seguro que el objetivo es ese, ¿no? Estar en la final y competirla.
El objetivo, yo creo que... primer objetivo es llegar al Wizzing. Eso creo que es súper importante. Y obviamente detrás de la cabeza y en el cerebro pues siempre sueñas con medalla. En un mundial es súper complicado. Está Francia, está Australia, pero también está Canadá, está Lituania, que es campeona de Europa, está Estados Unidos, y depende mucho del día que tengas. Si ya pasa eso en seniors, pues cuando aún estás en formación, pues hay muchas cosas que influye. Para nosotros influye positivamente el estar en casa, el que ayer hubiera 3.000 personas en Torrejón, el que nos está apoyando muchísima gente aquí en Madrid, pero también pueden pasar factura en algún momento, ¿no? Por ahora nos están llevando a ir a otro nivel de intensidad, de garra, de jugar, bueno, yo creo que estamos haciendo buen nivel de baloncesto, pero espero que siga así, ¿no? Que la presión no decaiga tanto, o sea, no caiga tanto en nuestros hombros, y que sea algo positivo.
Muy importante el gran apoyo de la afición, que efectivamente está llenando la pista y dice llegar al Wizzing, al Palacio de los Deportes, porque ahí empiezan los cuartos, ¿no? Que es el momento psicológico en el que de verdad empiezas a jugarte las medallas. Ana, tienes ahora 42 años, llevas toda la vida sobre el parqué de una cancha, es como tu casa, vamos, prácticamente.
Totalmente, llevo, además, con la Federación Española llevo desde los 11 años, que no he parado de estar desde jugadora hasta entrenadora, y bueno, para mí esto es, a pesar de que pasan los años, es una pasada, ¿no? Estar en Madrid jugando un Mundial U19, se lo digo a las chicas, se lo digo a todo el mundo, que estas son cosas que no se viven, ¿no? Yo llevo toda la vida y nunca he jugado en España un campeonato ni del mundo ni europeo, entonces... hay que exprimirlo al máximo de una manera positiva y intentar soñar muy alto.
Oye, tras una larga carrera como jugadora, estás rompiendo moldes como entrenadora. Fuiste la primera en integrar un cuerpo técnico de ACB aquí en Fuenlabrada. Dirigiste un equipo masculino en Colombia. La próxima temporada vas a dirigir al Alginet de chicos en Les Plata. ¿Rompiendo moldes, Ana?
Podemos decir, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Tristemente rompiéndolos, ¿no? Yo realmente no quiero romperlos, me gustaría que ya estuvieran rotos, pero bueno, vamos dando pasos. El año que viene estaremos en Alginet, estaré, bueno, en Le Plata, que, bueno, parece mentira que aún no haya habido ninguna mujer entrenando el Le Plata y bueno, espero que esto suponga más normalidad, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que darle normalidad a esto. Tenemos que contar cada vez más las entrenadoras, que ya contamos, pero tiene que ser algo real, ¿no? Y que al final tengamos, como yo digo, igualdad de oportunidades, que esta una oportunidad sea para un entrenador y para una entrenadora a igual de condiciones.
Mira, el otro día leí una entrevista con la embajadora de Estados Unidos en España, una mujer. Era la primera tras 80 embajadores masculinos. ¿Sientes que te ha costado más llegar ahí, que necesitas hacer mucho más que otros colegas masculinos para ganarte un banquillo?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que nosotras tenemos que demostrar más, ¿no? No solo llegando, porque cuando llegas siempre está la duda de que llegas por ser mujer, sino que para quedarte, ¿no? Y siempre hay esa sensación, esa presión. También cuando eres primera también tienes muchos ojos. Y siempre te tiene que salir bien, porque es una presión añadida que vas a estar en el foco y... esos primeros pasos crean mucha incertidumbre, hay mucha presión y además es que tiene que salir bien porque si no se parece que se cierra esa puerta, ¿no? No solo para mí, sino para otras. Yo creo que es un denominado común en muchas entrevistas que verás a mujeres que han roto barrera, que todas, cada una en su parcela decimos lo mismo, ¿no? Que tenemos que realmente... demostrar más.
Yo creo que con tu fe, con tu determinación, con tu preparación, llegará un día que dirigirás un equipo ACB, sinceramente lo pienso. Y creo que tú también, al menos de manera interna, ¿no?
Bueno, yo siempre, desde muy, muy pequeña, y mi madre me lo dice, y mis padres me lo dicen, siempre he soñado mucho. Yo me acuerdo que cuando me saqué los cursos de entrenadora en el 2012, dije que quería estar en un banquillo ACB. Y obviamente y me gusta exteriorizarlo, o me gustaba exteriorizarlo, me gusta exteriorizar mis objetivos, porque es una manera de poner al entorno en esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que me gustaría y cómo puedo llegar a... Hay veces que no sabes cómo puedes llegar a un sitio donde nadie ha llegado y donde no hay camino, ¿no? Y sí que es verdad que otra vez hay muchas incertidumbres, pero hay una cosa que sí que es verdad que viene conmigo, que es la determinación. Y bueno, yo quiero llegar donde mis capacidades me lleven, ¿no? Por trabajo no falta, por determinación tampoco, por ambición tampoco, pero bueno, somos muchos entrenadores en España y sí que es verdad que todos los puestos son complicados. En España yo creo que tenemos el mejor nivel de entrenadores de baloncesto prácticamente del mundo.
Y acabamos por donde empezamos, por España, por la selección sub-19. Transmite buen rollo, sentimiento de familia este grupo, ¿eh?
Sí, son 12 jugadoras. Hemos tenido la lesión de Aviñoa, de una de las chicas, sí. que hay muy buen rollo fuera y dentro de la pista, pero no solo buen rollo, sino que cuando entran en la pista son unas fieras y tienen hambre y quieren ir a por este sueño, y sobre todo es lo que transmiten. Que se le ve a los niños y a las niñas que están en las gradas, incluso a los padres, incluso a todos los que están, ese buen rollo que tú dices, de una manera bonita del baloncesto.
Pues es Ana Montañana, exjugadora de la selección española, entrenadora ahora en este equipo sub-19, y como veis, plena de determinación, y lo cuenta de maravilla, ha quedado muy claro. Ana, un beso, mucha suerte, ojalá que haga un metal, ¿eh?
Muchas gracias, ahí vamos, hoy primero y después ya lo que venga.
La cita es a las 20:45 horas en el pabellón Jorge Carvajosa en Torrejón de Ardós. Si España gana, como esperamos, a China Taipei, a partir del viernes estaremos ya en el Palacio de los Deportes. Mañana tendrían día de descanso. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Abríamos este partido de la una con lo de Joao Félix, su interés por marcharse al Barcelona. También el Atlético, por cierto, ha contactado ya con el Paris Saint-Germain, quiere a Marco Verratti. Vamos a ver si finalmente el PSG está en disposición, o quiere o no quiere, negociar por el futbolista, pero se habla de un precio de en torno a los 80 millones de euros, que es una cantidad tremendamente alta y prohibitiva. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós. That
El partido de la una.
En Onda Madrid.